Herrera en COPE.
Aragón.
Estar informado.
Bueno, pues una semana más. Ha llegado el momento de hablar de energías renovables aquí en Herrera en COPE. Y para ello nos acompaña, como siempre, nuestro compañero de COPE Giloca en Calamocha, José Luis Campos. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, Enrique. Pues mira, hoy la verdad es que con ganas de ponerte en aprietos y lanzarte una pregunta importante, que ahora ya te ríes, y que seguramente se han hecho muchos de nuestros oyentes. La pregunta es... ¿Estamos en el lado correcto?
Bueno, ya veo que vas al grano, ¿no? Yo diría que sí, ¿no?
Bueno, enseguida lo resolvemos. Si quieres, empiezo a contarte cosas y al final te lo vuelvo a preguntar, incluso los oyentes se lo pueden volver a preguntar, a ver si mantienes esa respuesta y yo creo que sí.
Bueno, me parece bien. Vamos, te escuchamos atentamente, José Luis.
Lo primero que hay que destacar es que todavía faltan un mes, sobre todo la ciudad que tiene los calendarios más marcados, al margen de este tiempo tan bueno que nos van a dar, para que comience la temporada de calefacción. Y el almacenamiento de gas natural ya está lleno prácticamente hasta sus topes. Normalmente el almacenamiento aumenta a un ritmo de 130 millones de metros cúbicos por día hasta mediados de octubre, estas fechas en las que nos encontramos, pero este año se va a tener que frenar para no desbordar las reservas. Fíjate qué paradoja. Como siempre, esto no es algo que diga yo por decir, son datos de la compañía Julius Baer. De hecho, apuntan a que este ritmo se tendría que reducir a la mitad.
Entonces veo que el suministro está garantizado, pero ahora se plantea, o se me plantea al menos a mí, otra cuestión, que alguien tendrá que ceder en este tema, ¿no?
Así es. Los expertos plantean cuatro posibilidades diferentes. Una, que las importaciones de gas natural en el extranjero ya se han reducido a la mitad en comparación con 2022. Dos, que como hay trabajos de mantenimiento en Noruega, eso pare el flujo de gas durante semanas o meses. Tres, que como Francia ha puesto en marcha de nuevo las centrales nucleares, estas aumentan el consumo de gas y ayuden a gastar esos excedentes. Y cuatro, Ucrania recibe gas natural a través de Europa del Este, ya que la mayor parte del almacenamiento se encuentra en el oeste del país. Estos sitios de almacenamiento podrían absorber completamente el excedente.
¿Y esto qué consecuencias tendría, José Luis, por ejemplo, en cuanto a precios y suministro?
Los denominadores comunes de estas cuatro opciones son los mismos. Precios más bajos y la reducción de los riesgos de suministro en invierno. Buena noticia. Los precios más bajos serían la señal para desacelerar las importaciones y aumentar la demanda de centrales eléctricas. Por ejemplo, un mayor almacenamiento en Ucrania y una mayor disponibilidad mundial de gas natural reducen los riesgos de suministro invernal.
Y con todo esto, por retomar, José Luis, la pregunta que hacíamos al principio, ¿estamos entonces en el lado correcto o no?
Pues como bien apuntabas al principio, querido Enrique, parece ser que sí. Y me explico. En Europa la actividad de energías renovables no ha disminuido y eso es muy importante. Según comentan desde Ofstrom AM, la capacidad de reacción de Europa, la instalación de un gran número de plantas de energías renovables y la reanudación de la producción de energía nuclear han provocado una caída significativa del precio del gas. Esto ha reducido considerablemente las expectativas de inflación, que ya veremos, ya que los contratos energéticos son mucho menos caros que los firmados en el otoño de 2022. A esto hay que unirle, como hemos mencionado al principio, que las reservas de gas licuado están llenas al 90%. Con todo esto, parece claro que Europa va a poder pasar un buen invierno.
Oye, ¿y esta buena situación se va a poder mantener, digamos, con los últimos cambios en el gobierno de la Unión Europea? Porque, por si acaso no lo saben nuestros oyentes, el que era vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para el Pacto Verde, Frans Timmermans, dimitió de su cargo a finales del mes de agosto.
Pues habrá que ver con hechos lo que pasa, querido Enrique. Lo que sí que te puedo decir es que el que ha entrado a sustituirle, que se llama Maros Šefčovič, ha asegurado que la Comisión Europea mantendrá la misma ambición climática. Palabras textuales. Cuando citó sus objetivos, Šefčovič los dividió en tres. Mantener una posición de liderazgo en tecnologías verdes, trabajar por usar nuestros fondos de forma más eficiente posible y consolidar el apoyo de la opción pública a la transición energética.
O sea que entonces habrá que seguir, digamos, la evolución de las políticas europeas.
Sí, te resalto si quieres dos eventos de los que hay que estar muy pendientes en este sentido. El primero es la cumbre climática COP28 que se celebrará en Dubái entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre, donde se espera poder cumplir la promesa de transferir a los países en desarrollo 100.000 millones de dólares para afrontar la lucha climática. La segunda es, a inicios del año que viene, la Comisión ofrecerá una cifra sobre el nivel de recaudación de emisiones, de reducción de emisiones, que debería conseguir la Unión Europea para 2040, acompañada de un análisis de impacto sobre cómo se llegará a cumplir esta misma meta.
Muy bien, José Luis, pues nada, nos vemos en el próximo programa. Gracias como siempre y buenos días.
Muchas gracias a ti, a todos los oyentes, un fuerte abrazo.